hablando con una psicóloga del otro lado. Licenciada Broll, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Les estoy escuchando y la verdad que es muy interesante lo que dice.
¿De verdad?
Tiene mucha razón con esto de que las cosas, por ahí los comportamientos del otro van restando si se empiezan a repetir muy seguido, ¿no?
Ajá. ¿Y qué se hace cuando se empiezan a advertir ese tipo de conductas? Bah, usted no es una consejera, usted lo habla desde la psicología, pero ¿qué se hace?
En realidad, esto surge cuando, con el tiempo, ¿no? Al principio, como decís vos, sacaste la zapatilla, dejaste tal con alfombra una vez, no pasa nada.
Sí. ¿Sí?
Pero bueno, lo vas repitiendo una vez por semana, dos veces por semana, y la decimoquinta vez ya te enoja, ya te saca.
Ya le tirás el talco por la cabeza.
Exactamente, porque ¿qué sucede? Nosotros tendemos a normalizar lo bueno del otro, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, que tu pareja te lleve el desayuno a la cama es algo buenísimo.
Sí. ¿Sí?
La primera vez que lo hace decís, wow, qué divino. Lo mismo que te regale un chocolate, que sea atento y demás. Esto, cuando se repite, se normaliza. Entonces ya no te llama la atención tanto como al principio.
Perdió la gracia.
Sí,
perdió la gracia.
Sí, es como que va perdiendo la gracia y uno ya dice, bueno, no es tan...
Y la valoración.
No te llama la atención.
Claro.
Ahí va, se pierde la valoración, exacto. En cambio, lo negativo empieza a aumentar. Como decías vos, una vez que te sacas las zapatillas, ensucias la alfombra, una no pasa nada.
¿Cómo prendió tu ejemplo de las zapatillas, Sebastián?
Porque es algo que no podemos corregir todavía en casa.
Mira, sucede con eso, sucede con las carteras de nosotras, cuando tiramos la cartera en cualquier lado cuando llegamos, o yo tengo una pareja que justamente está viendo terapia, que él cuenta que ella saca toda la... tira lo que tiene adentro de la cartera arriba de la cama. Tiene esa costumbre de volcar todo lo que tiene la cartera arriba de la cama.
Sí.
Entonces, claro, una vez te la bancás, o sea, todos los días es difícil.
Claro.
Entonces, esto es qué hacer con esto, ¿no? Principalmente el diálogo.
Diálogo,
mucho. Con el otro, uh-huh. Y explicarle desde cuánto te afecta, cuánto te molesta. Realmente que lo haga.
Perfecto. Licenciada, volviendo al tema del enamoramiento, de los distintos estadios, yo planteé una cosa acá, que es la de la obsesión. Esto la psicología lo puede explicar mejor. ¿En qué momento una cosa se convierte en algo obsesivo? Que entiendo que no debe ser bueno, que puede ser hasta peligroso inclusive.
El enamoramiento tiene su parte obsesiva naturalmente.
Ajá.
¿Sí? Hay una parte que es obsesiva natural. Vos cuando te enamorás de alguien, querés ver a esa persona muy seguido, querés hablar con esa persona muy seguido. Todo lo que representa a esa persona te llama la atención, el color de auto, el cuadro de fútbol, lo que le gusta escuchar, la música que le gusta escuchar, los programas que mira, dónde vive. Todo lo que rodea a esa persona te parece muy interesante. Entonces, todo lo que te recuerde a esa persona durante el día te hace pensar en ella. Entonces, uh-huh. Hay un periodo que es natural, que es algo obsesivo, ¿sí? Obsesivo y compulsión también, esto de, ay, tengo ganas de verte, te escribo, ¿no? Entonces...
Esa canción de Sandra Mianovich que decía, todo me recuerda a ti, ¿eh?
Ahí va, exactamente.
Ahí va, todo me recuerda a ti, cualquier
pensando,
cosa. Claro.
No estás pensando si lo estás llamando y está en el trabajo, ¿eh?
Sí,
vas
sí.
Y llamás, vas a escribir.
Ajá.
Tiene características obsesivas. ¿Cuándo es peligroso? Cuando es peligroso cuando... Hay una de las dos partes, vamos a suponer que es una pareja, y la otra se vuelve muy obsesiva de la otra. Acá uh-huh. A niveles de controlar, de posesión, ¿sí?
Sí, sí.
Ahí sí ya sería del lado de lo patológico, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien.
¿Existe la posibilidad de que esa patología termine siendo... A ver, ¿puede solucionarse eso o no? Por ejemplo, no sé, una persona que resulta obsesiva o que resulta extremadamente celosa. Con el correr del tiempo, ¿la tendencia es que puede dejar de serlo a partir de charlas con su pareja o más bien todo lo contrario, se termina potenciando un poco más?
Mira, hay celos que son celos reactivos. ¿Sí? Celos que son reacciones naturales de una persona, ¿sí? Estás en una fiesta, alguien se acerca, le habla a tu pareja, le sonríe, la mira. Eso es algo normal que a vos te dé celos. Ahora, que vos, el celo patológico y el peligroso es el celo que vos te imaginás.
Uh-huh.
Es el que vos te imaginás y no necesariamente tuviste razones.
Uh-huh.
¿Sí? O por alguna situación puntual, ya eso es un disparador para una película.
Bien.
Ahora, ¿esto se cura o no se cura? Bueno, depende del grado, ¿sí? Del grado de intensidad que tenga esto, generalmente, si no se trata, no termina bien, porque el celoso tiene la certeza de que va a ser engañado. Es decir, tarde o temprano está seguro que lo van a engañar, entonces a veces termina engañando él antes. ¿Sí? El celoso a veces peca por infiel, por de los celos que tiene. Es decir, como él sabe que lo van a engañar, cuando tiene la oportunidad lo hace.
Va y lo hace. Vir.
Paola, ¿cómo definiríamos desde la psicología estar enamorado?
Estar enamorado es estar en un estado, en el limbo total. En el limbo total, pero tenemos que ser conscientes que tiene fecha de vencimiento. Epa. En el enamoramiento lo que vemos es lo positivo del otro, solamente sí. Lo positivo, y estamos minimizando lo que no nos gusta del otro. Con lo cual es una etapa muy linda, pero es una etapa peligrosa.
Bien.
Tiene corta vida.
Sí.
Licenciada, ha sido un placer. ¿Está en librerías el libro todavía? El libro está
en librerías.
¿Disponible?
Sea mutuo, no sea nada. Y sí. Mi Instagram, sí,
es sí, pasalo.
Pao-mi-psicóloga.
Muy bien. Bueno, Paola, ha sido un gustazo hablar con vos, de verdad. Que tengas,
un placer para mí también.
Que tengas buen día.
Feliz día.
Feliz día. Paola Broll, psicóloga y autora del libro Que sea mutuo o no sea nada.
La Cielo. Aire puro.